Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes casi generalizados en las bolsas. Octubre arranca con dudas, con descanso y abre paso a un último trimestre del ejercicio en el que las elecciones en Estados Unidos van a ser uno de los grandes focos de atención, junto con el detalle de las actuaciones de los bancos centrales. El mensaje de Powell en las últimas horas ha ido en la línea de no tener prisa alguna por llevar a cabo más rebajas agresivas del precio del dinero. Confía en la resistencia de la economía de Estados Unidos, pero habrá que ver el efecto de la huelga de estibadores iniciada en el país y que pondrá a prueba el comercio marítimo. Todo en un entorno en el que hay que poner el foco en el crudo. Tenemos a esta hora el futuro del barril de Brent para entrega en diciembre, repuntando más de un 2,5% hasta cotas de $73.50 en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, después de que Israel haya iniciado una incursión terrestre acompañada de fuego aéreo y de artillería en territorio del Líbano, en medio de su estrategia contra objetivos de Hezbollah en la zona fronteriza. Situación de máxima tensión que lleva al gobierno a tener listo un plan de evacuación de españoles por si fuese necesario. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Pero los españoles que están en Líbano pueden tener la certeza y la seguridad de que en el momento en el que consideremos que las condiciones desgraciadamente se han deteriorado tanto que es necesaria la evacuación, lo haremos.
Sin perder de vista lo que ocurre en Oriente Medio, hoy los inversores miran a la macro. En la eurozona hemos tenido datos de inflación. La tasa de IPC intraanual baja 4 décimas en septiembre con respecto a agosto, hasta el 1,8% en dato preliminar, su nivel más bajo desde abril del 21. Mientras la subyacente, que como saben excluye los precios de energía, alimentos, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y que sirve de referencia al Banco Central Europeo, también se reduce, pero en este caso apenas una décima, hasta el 2,7%. Aún 7 décimas por encima del objetivo. Y se han conocido también referencias de actividad manufacturera en toda la zona del euro, que se reduce en septiembre al ritmo más rápido del año. Alemania, la mayor economía europea, registra el deterioro más pronunciado de los últimos 12 meses. Un punto sobre el que ha llamado la atención aquí en Capital Radio el economista Joaquín Robles.
Llevan contracción desde mediados de 2021 y es otra de las razones por las que el BCE podría sentirse más presionado y condicionar a un nuevo recorte de los tipos de interés, porque por un lado tienes como las inflaciones en la zona euro han caído más de lo que se esperaba durante el mes de septiembre. De hecho, veíamos a la italiana por debajo del 1%, a la alemana también por debajo del 2%, y tienes a tu principal economía mostrando signos de debilidad alarmantes.
Es un día en el que el Banco de España ha aprobado el nuevo marco para que las entidades constituyan por primera vez un colchón de capital anticíclico con el que hacer frente a futuras situaciones económicas difíciles. Ha establecido el porcentaje exigible en otoño del año que viene, en otoño del 25, en el 0,5%, y un día en el que la propia entidad del propio Banco de España ha confirmado que el principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios, el Euribor a un año, ha bajado en septiembre hasta cotas del 2,93%, desde el 3,16% del mes anterior. Llamativo este martes también el resultado de la emisión de deuda que ha llevado a cabo el Tesoro. Ha colocado cerca de 4.800 millones de euros en letras a 6 y 12 meses en la parte baja de la horquilla prevista y con el interés de ambas referencias con un notable recorte para alejarse de forma decidida de la zona del 3%. El retorno ofrecido por la deuda soberana española a corto plazo, que se repliega al son de la relajación monetaria por parte del Banco Central Europeo. Hay una buena parte del mercado, además, que está apuntando a un recorte de tipos también en este mes de octubre, con el que no se contaba en un principio. Si miramos a la bolsa, tenemos al IBEX ahora mismo con importantes retrocesos, con un descenso del 1,61% en 11.686 puntos, con importante castigo del sector financiero, mientras rebotan sobre todo Solaria tras sus últimas cuentas, o Celnes, que acaba de anunciar el nombramiento de Óscar Fanjul como nuevo presidente no ejecutivo. Hablaremos en esta primera media hora de programa con Luis Álvarez Sestelo, que es el consejero delegado de Optare Solutions, la compañía que hoy se ha estrenado en BM Growth. A las cuatro y media, en nuestro espacio FinTech, estará con nosotros Elías Ganem, que es el responsable global del Instituto Capgemini de Investigación de Servicios Financieros. Hablaremos de por dónde marchan ahora mismo las tendencias en pagos. Y una hora después, a partir de las cinco y media, nuestro espacio de fondos, estará con nosotros esta tarde Romualdo Trancho, director y miembro del equipo de desarrollo de negocio de la gestora Allianz Global Investors. Ya a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa este martes con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando al principal mercado del mundo, al estadounidense. Encontramos ahora mismo los mayores recortes en el caso del tecnológico Nasdaq, un descenso del 1,22%, más o menos en línea con lo que cede el índice que agrupa las compañías más pequeñas, el Russell 2000, mientras tenemos caídas para el S&P 500 del 0,86% y medio punto porcentual de retroceso en este estreno del mes de octubre para el Dow Jones de industriales. Vamos a mirar a Estados Unidos, tenemos algunas referencias macro. El PMI manufacturero sorprende en el mes de septiembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Ese dato ha bajado desde los 47,9 puntos previos hasta los 47,3 actuales, pero se esperaba una caída mayor hasta los 47 puntos. En todo caso, sigue por debajo de ese nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción. También se ha publicado la encuesta Holtz de ofertas de empleo, antesala del dato que vamos a conocer el viernes. Ha mejorado hasta los 8,04 millones desde los 7,71 millones previos y por encima de lo esperado.
Tenemos referencias macro y también micro. Resultados de compañías. McCormick eleva sus previsiones de beneficios para todo el año tras unos buenos resultados del tercer trimestre.
La compañía ha logrado en ese periodo un beneficio de 223 millones de dólares, 83 centavos por acción, por encima de los 170 millones o 63 centavos del año pasado. Además, ha superado los 67 centavos que esperaban los analistas. Ahora, para todo el ejercicio fiscal 2024, McCormick eleva sus previsiones de BPA a un rango de 2,85 a 2,90 dólares frente a la estimación anterior de 2,80 a 2,85, que estaba en línea con la estimación de consenso.
Paychex supera las previsiones de beneficios, en su caso del primer trimestre.
Esta empresa de gestión de recursos humanos ha informado de un beneficio por acción ajustado del primer trimestre de 1,16 dólares frente a la estimación de los analistas de 1,14 dólares. En cuanto a los ingresos, de 1.320 millones han quedado en línea con lo previsto. Las pequeñas y medianas empresas resisten a medida que el mercado laboral estadounidense vuelve de forma gradual a su nivel anterior a la pandemia y la inflación salarial sigue su senda de moderación, lo ha dicho el director ejecutivo de Paychex, John Gibson.
Boeing sopesa recaudar al menos 10.000 millones de dólares vendiendo acciones, según Bloomberg.
La compañía trabaja con asesores para explorar sus opciones, según fuentes cercanas que no han querido ser identificadas. El aumento de capital no ocurriría antes de un mes, suponiendo que el fabricante de aviones pueda resolver el actual conflicto laboral. Boeing quiere tener claridad sobre las consecuencias financieras que va a tener para la compañía esa huelga de 33.000 trabajadores. Y a la empresa se le acumulan los problemas, ya que este lunes la Autoridad de Seguridad en el Transporte estadounidense alertaba de fallos en el sistema de timón de algunos 737.
Pfizer reduce su participación en Haleon al 15%.
La farmacéutica estadounidense recorta su participación en el fabricante de Sensodyne desde el 22,6 hasta el 15%, por lo que se ha embolsado 2.700 millones de libras esterlinas. En concreto, Pfizer ha vendido 640 millones de acciones de Haleon a 380 peniques por acción en una colocación dirigida por Goldman Sachs y Bank of America Securities como coordinadores globales. Haleon ha comprado además a Pfizer otros 60 millones de acciones a ese mismo precio.
El consejero consejero delegado de Charles Schwab va a dejar la compañía a finales de año.
La firma de corretaje estadounidense ha anunciado este martes que su consejero delegado, Walt Bettinger, ha notificado de manera formal al Consejo de Administración su intención de abandonar el cargo a partir del 31 de diciembre de 2024. A partir de entonces va a ser sustituido por el actual presidente del grupo, Rick Baxter. Bettinger, que asumía el cargo a finales de 2008 en plena crisis financiera, ha logrado incrementar el valor total de los activos de los clientes desde los 1,14 billones hasta los 9,74 billones de dólares a cierre de agosto de este año.
Y tenemos noticias de Zoom. Nombra a una veterana de Microsoft como directora financiera.
Así es, la tecnológica Zoom Video Communications ha nombrado este martes a la ejecutiva de Microsoft, Michelle Chang, como su directora financiera. Será a partir del 7 de octubre. Chang, que se ha desempeñado como directora financiera y vicepresidenta corporativa de la Organización de Ventas Comerciales y Socios de Microsoft, sucede a Kelly Stekelberg, quien renunciaba al cargo en agosto. Va a reportar directamente al fundador y CEO de Zoom, Eric Yuan.
Son algunos de los valores que hoy son protagonistas por las noticias que están generando al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos tenemos a Lumen Technologies, por ejemplo, con caídas importantes, descensos de más del 7%, HP o SolarEdge Technologies con recortes superiores a los 4 puntos porcentuales, mientras que en el lado de las alzas hay firmas como WestRock, por ejemplo, con un repunte de más del 3%, o Paychex, después de presentar resultados, con un avance del 2,59%. Nos detenemos en Estados Unidos y lo hacemos de la mano de Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos un estreno del mes de octubre en negativo para los índices, recortes generalizados a uno y otro lado del Atlántico. Las caídas más acusadas en Estados Unidos son para el Nasdaq ahora mismo. Y tenemos sobre la mesa algunas referencias macroeconómicas. Además, están todavía esos ecos del último discurso de Powell enfriando esas expectativas de más recortes contundentes de tipos de interés en Estados Unidos, ¿no?
Sí. Bueno, por ir con el detalle de Powell, que podríamos alargarnos demasiado, pero digamos que el resumen sería que la economía está yendo bien, que ve fortaleza y que, por lo tanto, bueno, pues que no ve necesario bajar los tipos tan rápido como a lo mejor esperaba el mercado. Sí que es cierto que el proceso de desinflación está conseguido, que la economía pues ha mostrado cierto enfriamiento buscado, y que todo eso pues hace que los tipos tengan que ir a una zona menos restrictiva y acercarse más al neutral rate. Eso lo que viene a decir es que va a seguir bajando, pero que creemos que la Fed va a estar cómoda señalando pues esos 50 básicos más este año, que unido a los datos que hemos conocido hoy del JOLTS, que ha salido bien, con un quits rate que baja, es decir, que la gente bueno, pues ya no deja tanto el empleo porque sabe que va a encontrarlo enseguida, con unos datos de ISM un poquito por debajo, prácticamente en línea, pero un poquito por debajo, también con los precios hacia abajo, confirmando ese proceso de desinflación. Todo eso nos confirma, como decía, pues el comentario de Powell ayer, de ir bajando tipos, pero no tan rápido como a lo mejor espera el mercado. Sí. Lo que sí es cierto, y es quizás la noticia de hoy, que es por lo que está cayendo el mercado, sobre todo ahora con fuerza, bueno, pues es ese aviso de Estados Unidos sobre, bueno, pues las tensiones en Oriente Medio. Sí. A las 4:15 salía una noticia diciendo que Estados Unidos pues estaba esperando que Irán, o estaba viendo que Irán estaba preparando un ataque a Israel con misiles balísticos. Eso, hemos tenido esas fuertes caídas en la bolsa después de haber estado bastante tranquila durante toda la preapertura en Estados Unidos, y nos genera, bueno, pues la cautela que que estamos viendo en las últimas semanas con las tensiones en Oriente Medio.
Bueno, tendremos que tener muy en cuenta pues todo lo que va ocurriendo desde el ámbito geopolítico. Si nos centramos en lo económico y miramos en detalle a la bolsa, lo cierto es que estamos estrenando hoy, martes 1 de octubre, el último trimestre del ejercicio. ¿Cuáles son las expectativas con las que ustedes trabajan para este último tramo del año en el que, al margen de lo que pueda ocurrir geopolíticamente, tenemos una cita clara, marcada en el calendario, que son esas elecciones en noviembre en Estados Unidos?
Podríamos decir que hasta noviembre tenemos las cosas algo más claras. Después de noviembre no podemos decir lo que va a pasar. Esa es la realidad. Lo que creemos es que con las caídas que hemos visto en los tipos Estados Unidos y a nivel global, lo más probable es que las economías, y sobre todo pues, la americana en este caso, se empiece a repuntar con más fuerza de lo que estaba esperando la gente. O sea, seguimos viendo el mercado con un miedo a recesión a nivel global. Es cierto que ahora China, pues con todos los impulsos, pues nos ha animado más a pensar que podemos ver otra vez como el gigante asiático despierta, y que eso nos anime al resto de economías. Pero más allá de eso, si nos centramos en cómo afecta los tipos a la economía, como digo, pues esa bajada de fuerte que hemos tenido en los últimos meses va a reactivar la economía. Eso se va a haber trasladado, debería haberse trasladado en los beneficios de las empresas, que creemos que van a seguir siendo buenos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que probablemente los mensajes sean algo cautos con todas las tensiones geopolíticas que hay, pero como bien decís, si nos atenemos a la economía, nosotros creemos que es una visión positiva. De aquí a final de año, creemos que sí, pero como decía, con las elecciones ahora mismo están muy parejos, creemos que lo más probable es que gane Harris, pero aún así Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada, y es que tiene un déficit alto, que tiene un alto nivel de endeudamiento, y que ambos candidatos han dejado claro que su intención es, uno, bajar impuestos a todo el mundo, y otra, seguir aumentando el gasto. En esa senda es algo que en algún momento, no, a lo mejor no es inmediato, pero que en algún momento puede hacer que los activos de riesgo en ese país, y también a nivel global, pues tengan una cierta pausa, o incluso algunas caídas.
Si miramos a valores, McCormick, que es uno de los valores que tenemos en el punto de mira, la firma de alimentación ha presentado resultados. ¿Qué le han parecido?
Han sido buenos, sobre todo porque vemos como los márgenes brutos de este trimestre pues se incrementaban casi 2 puntos porcentuales comparados con el tercer trimestre del año pasado, y que sobre todo ese crecimiento de los márgenes no es por una reducción de costes, sino que es por un mix positivo entre los ahorros de los costes y un incremento del volumen del negocio. Esa es la buena señal de la compañía. Se están entregando cada vez más cosas a nivel mundial por parte de la compañía. Como digo, pues se refleja en el crecimiento muy positivo del volumen en todas las divisiones, y que quizás lo que está reflejando un poco también en el precio de acción hoy es que su CEO y presidente ha dicho que ese momentum que han visto en el tercer trimestre está empezando, o que se está continuando a ver en el último trimestre del año, lo cual es buena noticia y positivo para ese outlook que han dado, que lo mejoraba.
También ha presentado Paychex, la compañía de recursos humanos. ¿Con qué se quedaría de esos números? Está subiendo con fuerza, casi un 3,5%.
Sí, pues es que han sido unos resultados sólidos, han sido buenos en todas las líneas. Quizás podríamos decir que los resultados buenos, con una visión positiva del negocio, unido a que la situación en el mercado laboral tampoco parece que vaya a ser terrible, pues está haciendo un buen mix para el negocio y sobre todo para las previsiones de esta compañía.
Una cosa más, al cierre, presenta Nike. ¿Qué va a mirar con más detalle de los resultados de la compañía?
Pues vamos a ver si confirma un poco lo que dice o lo que está esperando el mercado, que es una caída de un 10% en las ventas, comparado con el año anterior. Sobre todo, bueno, pues porque la compañía está limitando el número de sneakers que entrega. Después de varios años, dos años más o menos, en los que ha impulsado mucho las ventas de sus sneakers más valoradas, Air Force One, Air Jordan One, todas estas zapatillas que, bueno, pues tenían un mercado muy nicho, que estaban muy 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 bien valoradas, pues en estos últimos años lo que ha provocado ese impulso fuerte por parte de la compañía es que haya, podemos llegar a decir que haya inundado el mercado, y por lo tanto la valoración que das como usuario de esas compañías pues se ha visto algo reducida. Las puedes encontrar de forma muy muy sencilla en segunda mano, que antes no las encontrabas, con lo cual ya no tienes que ahorrar tanto para comprarlas directamente en Nike, y eso ha provocado que la compañía pues esté empezando a restringir la oferta de estas zapatillas, y bueno, pues al final eso va a tener un impacto quizás algo más negativo en el mix del conjunto de las ventas de la compañía y afecte a los márgenes.
Julián Coca, gestor de Línea Global, gracias, muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Recortes generalizados los que tenemos en el principal mercado del mundo, también en las plazas europeas en esta jornada. En nuestro IBEX, que se deja ya casi un 2%, tenemos en Estados Unidos al tecnológico Nasdaq con retrocesos del 1,82%, más de un 1% también de caída en el caso del S&P 500, y van a más esos descensos en el Dow Jones de industriales, después de esas informaciones que apuntan algunos medios en el sentido de que, según fuentes estadounidenses, Irán se estaría preparando para atacar a Israel con misiles balísticos, lo que supondría un paso más en la escalada de tensión en Oriente Próximo. El crudo lo tenemos con reacción al alza. El futuro del Brent, de referencia en Europa, repunta más de un 2% hasta $73.39. Estamos hablando el de entrega en diciembre. El de referencia en Estados Unidos, el West Texas, para entrega en noviembre, también al alza un 2,5%, en este caso hasta $69.89. Mientras tenemos además otro foco en Estados Unidos, porque hoy ha comenzado la huelga de 45.000 estibadores que amenaza con paralizar los puertos de la costa este y del sur de Estados Unidos. Esto se calcula que va a costar a la economía unos 5.000 millones de dólares al día y que podría hacer repuntar la inflación, de tensionarse las cadenas de suministro.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX con descensos del 1,81% en cotas de 11.662 puntos. BBVA y Santander se preparan para lanzar su oferta de criptomonedas en el año 2025. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los bancos españoles ya se preparan para la Ley Europea de Criptomonedas, MiCA. Esta normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, dará a las entidades financieras un marco regulado bajo el que ofrecer criptoactivos a los clientes interesados en ellos. Todo apunta a que los clientes de Santander y BBVA podrían ser los primeros en tener acceso a los mismos. Según han reconocido fuentes financieras al diario Cinco Días, estas dos compañías están apurando sus contactos con los reguladores para lanzar su propia oferta a los primeros compases de 2025.
Por cierto, que Santander ha lanzado Open Bank en Estados Unidos con una oferta de depósitos al 5,25%. Indra inicia el proceso formal para vender la filial de pagos Minsait.
El Consejo de Administración de Indra ha acordado este lunes iniciar un proceso formal para analizar las distintas opciones relativas a Minsait Payments, según ha trasladado a la CNMV. Este pasado mes de marzo, durante la presentación de su nuevo plan estratégico, la compañía abría la puerta a la posibilidad de incluir socios mayoritarios o minoritarios en Minsait, filial que ha aportado más de la mitad de la cifra de negocio de la compañía el pasado ejercicio.
IFM negocia aliarse a Repsol en su gran planta de metanol.
El Fondo de Infraestructuras Australiano, IFM, accionista de referencia de Naturgy con el 15% del capital, negocia con Repsol su entrada como accionista minoritario con una participación de entre el 25% y el 35% en lo que se denomina ecoplanta.
Celnex nombra un nuevo presidente no ejecutivo.
El Consejo de Administración de Celnex Telecom ha aprobado este martes la designación de Óscar Fanjul como presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de Anne Bovegó, quien ha ostentado la máxima representación institucional del grupo español desde marzo de 2023. Hasta el momento, el expresidente y fundador de Repsol ejercía en la compañía como consejero independiente desde primavera de 2023, grupo donde Marco Patuano es el primer ejecutivo en calidad de consejero delegado desde junio del año pasado.
Tenemos resultados de Duro Felguera. Registra pérdidas netas de 26 millones de euros en el primer semestre.
Frente a los 8 millones ganados un año antes, el resultado bruto de explotación EBITDA ha empeorado con una cifra negativa de algo más de 8 millones de euros frente a los 6 millones ganados en 2022. Crecen los ingresos ligeramente hasta los 157 millones, 16 más que un año antes, y la deuda se eleva a 147 millones de euros. La compañía culpa a la división de talleres y a la difícil ejecución de proyectos de la situación.
Y la automovilística Ebro ultima su salida a bolsa con una valoración de unos 329 millones.
Ebro ya tiene listo su salto al parqué con la incorporación de EV Motors, la razón social del fabricante, al BM Growth a un precio de 6,88 euros por acción, lo que supone valorar a la compañía en 329 millones de euros, aunque todavía se desconoce la fecha concreta de la operación.
Son algunos de los valores a los que miramos a esta hora de la tarde. Nos detenemos en el análisis de lo que ocurre en la Bolsa Española con Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos recortes generalizados que van a más un poco al compás de cómo crece esa tensión en Oriente Medio, ¿no? Hay algunas fuentes que están apuntando a, que citan fuentes de la Casa Blanca y que están apuntando que Irán se estaría preparando para atacar a Israel con misiles balísticos, y esto, pues, en la última hora de negocio, pues ha presionado a la baja a las bolsas a uno y otro lado del Atlántico. La española no iba a ser menos, aunque ya de por sí nuestro selectivo IBEX había estrenado este mes de octubre con bastante mal pie. Se nota ese peso a la baja hoy, esa presión del sector financiero, ¿no?
Sí, sí, como bien dices, lógicamente la noticia del posible ataque de Irán con esos misiles balísticos, obviamente no tienen... en principio no tienen armas nucleares, pero bueno, sabemos que se pueden cargar con distintas cabezas que, bueno, podrían ser bastante dañinas. Siendo una distancia pequeña, serán difíciles de detener, aunque probablemente Estados Unidos participará en la defensa, ¿no? Pero bueno, y volviendo a nuestro mercado más local, pues sí, las afirmaciones de ayer de Christine Lagarde, viendo las inflaciones que se habían publicado preliminares aquí en Europa, claramente por debajo del 2, pues abría la puerta a nuevas bajadas en el mes de octubre, y eso, pues como hemos visto otras veces, presiona claramente a la banca a la baja, ¿no? O sea que, bueno, pues vamos a ver cómo sigue. Yo creo que los bancos van a seguir ganando dinero, salvo que nos metamos en una situación como la anterior de tipos negativos, pero yo creo que eso lo podemos descartar.
Bueno, si miramos a valores, bueno, hoy estamos estrenando el trimestre, el último del ejercicio. No sé hasta qué punto son ustedes optimistas con este último tramo final del año para la Bolsa Española. Si esperan ustedes que, al margen de sustos como el que estamos hoy viviendo, se alargue ese buen comportamiento que venimos registrando en el ejercicio.
Pues como nosotros tenemos menos estadísticas, pero los norteamericanos tienen estadísticas para todo, ¿no? Y desde los años 40, 50, solo ha habido, me parece que son 8 años que haya subido 8 de los 9 meses iniciales del año, no ha habido ninguno que haya subido los 9, y este es uno de ellos, y siempre el último trimestre ha sido positivo, y de media un 3-4%, ¿no? Bueno, pues fiémonos de esa estadística. Es verdad que si la economía estuviera mal, pero Estados Unidos crece bien, en Europa el crecimiento es moderado, pero tenemos buenas noticias de inflación, que va a poder permitir bajar los tipos y, por tanto, reactivar más la economía. O sea que yo creo que las empresas están ganando dinero, entonces yo creo que las perspectivas no son malas y encima la estadística nos ayuda. Pues bueno, pensemos que no debe ser un mal trimestre.
Pleno de retrocesos para el sector financiero y además algunas caídas contundentes. Por ejemplo, el Sabadell lidera los descensos ahora, más de un 6%. Unicaja, un 5,85%. Más de un 5% están recortando CaixaBank, Banco Santander o Bankinter. Y el BBVA no se queda atrás porque baja un 4,5%. ¿Aprovecharía estos recortes para comprar alguno?
Pues yo creo que sí. La verdad es que, aunque también vemos caídas en Europa, las caídas son bastante menores en Europa. Yo creo que se está exagerando con el sector financiero aquí en España y que, bueno, yo creo que al revés, que nosotros tenemos nuestros bancos, especialmente los más internacionales, pues tienen posiciones en países que tienen ciclos económicos y, vamos, y de tipos distintos, Turquía por un lado o el propio México, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para irse posicionando. Efectivamente, que el pullback de los bancos pues ya va siendo de un 10-12%, pues puede ser un momento para ir tomando posiciones de cara. También sabemos que históricamente cuarto y primer trimestre del año suelen ser buenos para los financieros, ¿no?
Otro valor, Naturgy. ¿Qué le parece ese movimiento de IFM aumentando presencia en la compañía meses después de fracasar el intento de OPA de Caixa Contaca? Como inversión ahora mismo, ¿ustedes con qué ojos mirarían a Naturgy?
Pues creemos que Naturgy está barato, ¿no? O sea, si miramos sus múltiplos, estamos hablando de Pérez en torno a 12 veces, que podría estar bien, con una rentabilidad por dividendo atractiva, y bueno, desde los mínimos de mediados de junio, que estuvieron en torno a los 20, con el fracaso de la OPA, etcétera, pues está recuperando posiciones. Nosotros creemos que puede ser una buena inversión. De hecho, por ejemplo, este último trimestre en Estados Unidos el mejor sector habían sido las utilities, que en España no lo han sido tanto, aunque la más potente, que es Iberdrola, sí lo ha hecho bien, ¿no?
Bueno, hemos visto que IFM sigue con su remontada en Naturgy y alcanza ya un 16% de la compañía. Una empresa más, en este caso Celnex, por mirar algunas de las pocas que hoy escapan de los números rojos. Tenemos a Solaria como reacción a sus últimos resultados, liderando las alzas, sube en torno al 1,6%, lo mismo que Naturgy, y en positivo Celnex. Acabamos de conocer ahí hace muy poquito, pues el nombramiento de nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Óscar Fanjul. Vision ahora mismo para Celnex.
Bueno, la verdad es que Celnex yo creo que está haciendo las cosas bien después de toda esa expansión orgánica bastante agresiva que hizo hace años. Bueno, pues ahora está vendiendo las partes menos core de ese negocio, centrándose en sus segmentos más rentables y tratando de ofrecer ahora un crecimiento más saludable, y luego pues ya centrarse en la remuneración al accionista para convertirse de alguna manera en digamos una concesionaria, una especie de utility barra concesional, ¿no? Con las torres de vamos, con las torres de telecomunicaciones, ¿no?
Uh-huh. Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Vamos a detenernos enseguida en los movimientos más destacados en las plazas europeas, pero antes tenemos noticias importantes sobre movilidad.
Hay una noticia que va a cambiar el mundo de la movilidad, y es que ALD Automotive y LeasePlan se han unido para crear Avens. Aquí tienes tu partner para todo lo que necesites. Un servicio integral con renting fijo, flexible, seminuevos, furgonetas, berlinas, tú eliges. Ah, y lo mejor es que es para todo tipo de empresas, hasta para particulares. Entra en avens.com e infórmate. Avens, better with every move.
Toca mirar al resto de plazas europeas. A esta hora de la tarde encontramos tono negativo prácticamente generalizado. Sigue siendo una isla la bolsa de Londres, el FT100 con un repunte bastante más discreto. del que registraba hace justo una hora, apenas suma el FT100 un 0,12%. Tenemos caídas para el DAX alemán del 0,93%, algo superiores al punto porcentual en el selectivo francés CAC 40 y el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, muestra ahora mismo un retroceso del 1,18%. Protagonistas en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por Covestro. Abu Dhabi National Oil ha llegado a un acuerdo para comprar el productor químico alemán por unos 11.700 millones de euros, en lo que sería la mayor adquisición de una empresa europea por parte de Oriente Medio. ADNOC y Covestro han confirmado que el acuerdo valora a la compañía alemana en 62 euros por acción. Depende, eso sí, de que el productor de petróleo de Abu Dhabi reciba al menos el 50% más una acción en su oferta pública de adquisición. ADNOC también va a suscribir una ampliación de capital que le va a dar a Covestro en torno a 1.000 millones de euros de capital nuevo. Seguimos en Alemania. La consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlov, ha dicho hoy que UniCredit podría querer aumentar su participación en el banco alemán y que es algo que ellos no han buscado. Según sus palabras, la dirección de Commerzbank aprueba de forma plena la estrategia de independencia del banco. Así lo habría dicho en un vídeo dirigido a los empleados. Tenemos que mirar también a Lufthansa. Aspira a revivir su aerolínea principal para 2026, ya que una de las principales compañías aéreas europeas lucha más que sus rivales regionales con unos costes más elevados y unos retrasos prolongados en las entregas de aviones de Boeing, según ha declarado su consejero delegado. Carsten Spohr ha descrito a la aerolínea Lufthansa como el niño problemático del grupo alemán y ha dicho que darle la vuelta es una necesidad para el éxito de la compañía en general. La firma emitía un profit warning para todo el año el pasado mes de julio. Dentro del sector, Ryanair ha dicho que no se ha visto afectada por ese problema con el timón de los 737 de Boeing, que puede suponer un riesgo de seguridad, según ha dicho la Autoridad de Seguridad del Transporte estadounidense. Ryanair opera una flota de 581 aviones 737 y ninguno de ellos tiene esos componentes, según afirma la compañía. Y ahí terminamos con Stellantis. Su presidente, Carlos Tavares, se va a dirigir a un comité parlamentario italiano la próxima semana sobre las perspectivas de producción del fabricante de automóviles. Lo ha confirmado la compañía este martes después de advertir sobre la escasa demanda de vehículos eléctricos. Stellantis, por cierto, que acaba de llamar a revisión a 194.000 sub-Jeep híbridos eléctricos enchufables en Estados Unidos para abordar los riesgos de incendio después de que se informara de 13 incidentes.
Vamos a detenernos en algunos protagonistas en Europa con Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, esta parte vespertina de la sesión vemos que se está animando por el lado negativo, las caídas van a más, sobre todo vemos ese movimiento en Estados Unidos y aquí en la bolsa española, pero también tenemos recortes generalizados en la mayoría de índices europeos. El único que se escapa de momento por los pelos es el de Londres. Niveles clave que estaría siguiendo ahora mismo, por ejemplo, en el Eurostoxx 50 y en el DAX.
Sí, pues nos las prometíamos muy felices en la apertura y parecía que se iba a cumplir la llamada pauta del primer día, pero al final se ha torcido la jornada, ¿no? Principalmente por el castigo fuerte que está recibiendo el sector bancario en todas partes, ¿no? En principio el Eurostoxx, centrándonos en el, tanto el DAX, pero centrándome en las referencias son para futuros, perdón, hemos pasado de estar alcistas y ahora estamos laterales alcistas, ¿no? En el sentido que se han perdido las primeras referencias de control, en el caso del DAX en torno a los 19.370 y en el caso del Eurostoxx que está más cerca en los 4.980, ¿no? Entonces para mí son primeras señales de alarma que en caso de no recuperarse al cierre de hoy, aunque realmente no estamos prácticamente en esos puntos, pues sería la zona para írselo pensando los que trabajan con índices, para irse pensando en retirarse y recoger los beneficios de estas últimas jornadas, ¿no?
Bueno, estamos viendo
girarse a corto los que trabajen los dos lados del mercado.
Sí. Bueno, estamos viendo a esta hora cómo en Estados Unidos el dinero se está yendo hacia las compañías relacionadas con el sector de la defensa por esa preocupación de una escalada del conflicto en Oriente Medio después de que la Casa Blanca, un funcionario de la Casa Blanca, señalase que Irán se prepara para lanzar de forma inminente un ataque sobre Israel. Títulos como Lockheed Martin, como Raytheon, como Northrop Grumman, General Dynamics están recuperando terreno con claridad. Lo vemos también aquí en las plazas europeas. Rheinmetall, por ejemplo, encabezando los avances en la bolsa alemana, casi un 5% arriba. Y Covestro, que ya venía registrando muy buen comportamiento durante toda la jornada, ahora mismo avanza por encima del 3,5%. Aquí lo que hay detrás es ese anuncio de que va a ser adquirida finalmente por Abu Dhabi National Oil en una operación valorada en 11.700 millones de euros. Esta firma pone sobre la mesa 62 euros por título tras casi un año de negociaciones y un precio inicial que había situado en 55. ¿Lo esperable es verla en bolsa en estos niveles que ofrece la compañía compradora?
Sí, en principio, bueno, la subida de hoy irse acercando hacia los 62 es lo que suele hacer el mercado, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, le den credibilidad a esa operativa, ¿no? De todos modos, yo a estos niveles ya no me incorporaría y los oyentes que la tengan en cartera me protegería siempre y cuando siga cerrando por encima de la zona de los 56, 57, sin problema la tendría y si vemos que sigue subiendo de camino a los 62, pues recoger sobre 60, 61, ¿no? No ser muy ambicioso. Y lo que se decía el dicho de hace años de que el último duro se lo lleve otro, ¿no? Que ahora como decimos de broma, cuando estamos trabajando los últimos 1.000 euros, ¿no? Pero sí, por el tema de la inflación y todo eso, pero vamos, que la sabiduría popular en los refranes bursátiles para acercarse al mercado siempre es interesante tenerla en cuenta.
Bueno, entre la banca europea, antes citaba el sector financiero, ¿qué ve más interesante ahora mismo por técnico?
Pues quizá los que están haciéndolo más fuerte, ¿no? En que a mí los que más me gustan del sector son BNP, mientras no pierda los 60-10, 59-80, y ING, que está justo en el límite de los 15-90, o sea que sería un momento para incorporarse los que les guste ese valor, pero claro, teniendo en cuenta que estamos en el límite, como comentaba hace un momento, con los futuros del Eurostock y del DAX, y que es justo, o sea que habría que ajustar mucho el stop de pérdida, ¿no? O sea, no quedarse pillado bajo ningún concepto, ¿no? Pero está justo 15.90, cuando empezábamos a comentarlo estaba sobre 15.89, 15.88 la última vez que lo he mirado.
Bonovia también está entre las mejores hoy en la bolsa alemana. ¿Cómo está por técnico?
Sí, pues está muy muy alcista y en principio se puede tener sin ningún problema, por dar alguna referencia, mientras siga cerrando por encima de los 32.70, 32.90, se puede tener también sin ningún problema y eso es alcista. Y aunque la bolsa está prácticamente, hoy algunos valores han empezado a marcar lateral alcista, pero la inmensa mayoría estaban alcistas.
Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Capital Radio, 10 años contigo.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Descarbonización, sostenibilidad, estrategia 4Ds, soluciones Green IT, industria, ciudades y gobiernos e infraestructuras IT serán los ejes sobre los que girará la nueva edición del Smart Energy Congress, organizado por Enertic el 2 y 3 de octubre en Madrid, donde se analizarán las claves para seguir avanzando en esta transformación a través de la tecnología y la innovación. Un mundo de retos y oportunidades. Inscríbete gratuitamente en el Smart Energy Congress. Te esperamos 2 y 3 de octubre en IFEMA.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos el mercado abierto, nuestro espacio fintech de cada semana, de la mano de nuestra colaboradora Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos siempre con alguna noticia de actualidad que tiene que ver con el sector que siempre está generando, bueno, noticias interesantes. ¿Hoy con qué nos quedamos?
Una noticia del sector y una noticia de nuestro país, Rocío, y es que hay una fintech que tiene detrás a nombres tan conocidos como el ex CEO de BBVA Ángel Cano o como el ex CEO de Evo Banco, Enrique Tellado. Es una fintech que se llama Silvo Money, antes se llamaba algo así como PagoChat o PayChat, y es una fintech que se dedica a los pagos a través de WhatsApp. Entonces, no solamente es interesante la propuesta de valor, que es muy interesante, ya llevan un tiempo, porque al parecer es un sistema que se integra dentro del WhatsApp, con lo cual no requiere descargarte una nueva aplicación. Es una fintech que de momento ha estado muy contenida porque lo estaban poniendo en marcha con una serie de voluntarios, y la gran noticia, Rocío, es que han obtenido, que tiene mucho mérito, una licencia del Banco de España de entidad de dinero electrónico. Esto es una noticia porque no es frecuente que el Banco de España otorgue las licencias. De hecho, muchos son los casos de fintechs y de startups que se dirigen a países bálticos para obtener licencias. Pues bien, empieza con buen pie, empieza con paso firme, y seguramente oiremos hablar de Silvo Money, y espero que pronto en nuestro programa con una entrevista con los protagonistas.
Bueno, pues hablando de pagos, precisamente, recientemente Capgemini ha presentado la 20ª edición de su informe mundial sobre pagos, y nosotros tenemos esta tarde para hablar de ello a Elías Ganem, que es responsable global del Instituto Capgemini de Investigación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Hola, Inés. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntenos un poquito, denos algún detalle de cómo se ha elaborado este informe. Y ahora pasamos a las grandes conclusiones, a los grandes titulares.
Cómo no, Rocío. Primero que nada, celebramos los 20 años del reporte. Así que hace 20 años que vamos contando lo que está pasando en el mundo de los pagos. Y si hay un universo que está cambiando cada día, es realmente ese. Y con lo que comentó Inés con el payment con WhatsApp, es un elemento más. Así que cada año vamos haciéndolo, y vamos cada año haciendo un follow-up, un tracker de la cantidad de transacciones digitales, a saber, pagos que no se han hecho en efectivo. Y es un tracker, y vamos a volver sobre eso, que lo miramos cada año. Por otro lado, hablamos con centenas de ejecutivos a través del mundo para saber lo que está pasando en el ecosistema. Y este año vamos a hablar muchísimo del pago instantáneo y de la Open Finance. Y finalmente, hicimos un Zoom este año, hablamos con 600 tesoreros de empresas en el sector de seguros, en el sector automóvil, en el sector de retail, para saber cuáles son sus problemas y cómo el pago instantáneo y la combinación con la Open Finance les permitiría generar mayor productividad y entonces mayor retorno.
Bueno, por tanto, es una radiografía al detalle, ¿no?, de cómo está ahora mismo el tema de los pagos a nivel global. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención o qué destacaría de las conclusiones que han extraído?
Pues yo diría, primero que nada, lo que mostramos es la cantidad de transacciones digitales, cómo el número de transacciones va creciendo de forma exponencial. Vamos a poner los números. En 2018... hubo 644 billones de transacciones digitales. Este 644 en el 2022 ya había doblado, 1.2 trillones de transacciones. Y hemos proyectado ahora que en el 2028, a saber, 10 años después de los 600 mil millones, vamos a llegar a 2.8 trillones de transacciones. Y eso significa que la adopción del pago digital está en una curva ascendente bastante avanzada. ¿Dónde viene eso? Viene principalmente de la zona asiática, con China, con la India, con Asia del sureste, donde la adopción del digital es exponencial. Y la segunda región, y eso es un mensaje fuerte para nosotros, es Europa. Europa dirigida por el ámbito regulador, donde el Open Banking, donde todas las reglas que hubo para hacer un mercado mucho más abierto, han generado más y más adopción del digital. Eso es el mensaje clave que sale del reporte. Yo diría, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, que también para nosotros tiene muchísima importancia, es que estamos llegando a la época del pago instantáneo, instant payment. Y hemos evaluado que a nivel global, 90% del GDP mundial hoy tiene instant payment, pagos instantáneos implementados, más de 80 mercados. En Europa tenemos el Bizum en España, tenemos el Wero en Europa del Norte, tenemos también el SEPA a nivel de toda Europa, pero en Brasil, muy conocido, tenemos el PIX, que va a quedar en mayor, va a tener dominio mayor que las tarjetas de crédito en el 2025. En la India tenemos el UPI, que también está adoptando pago instantáneo. Todo eso, y termino con eso, hay un shift progresivo, lento pero progresivo, de pagos con tarjetas hacia pagos de la cuenta corriente y de pagos instantáneos.
Inés.
Pues a mí siempre me resulta muy curioso el ver esa diferencia entre el B2B y el B2C. Y ustedes hacen una diferenciación y analizan particularmente lo que está sucediendo en B2B. Siempre hemos tenido la impresión, no sé si estará de acuerdo, Elías, de que la revolución o la transformación de B2B va un poquito más lenta, un poco a la cola. ¿Qué diría usted al respecto?
Va más lenta porque va a haber una adopción del cliente, del consumidor. Hasta que el consumidor se adopta a las nuevas tecnologías va a tardar más. Pero ¿qué estamos viendo? Si ponemos Europa al lado por un tiempo y miramos Brasil, miramos la India, miramos hacia en cierto punto la China, claramente el pago de cuenta a cuenta está creciendo de forma exponencial. Está creciendo de forma exponencial porque tiene primero que nada una oportunidad de tener una transacción más barata y por ser más barata va a tener oportunidad de inclusión financiera. Está poniendo al lado las interchange fees que un Visa o un Mastercard está cobrando y está simplificando aún más la transacción porque estamos pasando a un QR code. Y todo eso son los elementos de adopción. En nuestros países, en Europa, en Estados Unidos, el dominio y la costumbre de usar tarjetas para pagar sus transacciones y el hecho que ganamos millas, que ganamos puntos, que tenemos un crédito de un mes gratuito, todo eso hace que la adopción va a ser más lenta.
Tiene sentido. Y antes nos comentaba que estaba habiendo un shift, un cambio de lo que son los pagos por tarjeta, de la que estamos hablando otra vez, a pagos digitales. Pero hablemos un poquito de efectivo, Elías. ¿Cómo va este movimiento de la desaparición del efectivo? ¿Qué conclusiones, qué les está mostrando el informe a este respecto?
¿Qué es eso, efectivo, Inés? Claramente es una broma. El efectivo está aquí para existir, pero más que nada, tú y yo hoy en día casi no usamos efectivo. Cobramos nuestro sueldo directamente en la cuenta, tenemos la tarjeta puesta en el Apple Pay o en el Google Wallet y consumimos de forma directa. Así tenemos el peaje que está pago directamente, tenemos el e-commerce que está pago directamente, tenemos el Uber que está pago directamente. Realmente no usamos efectivo. En mi caso, tengo 5 euros en mi billetera solamente si hay una boulangerie que no quiere venderme la baguette con tarjeta. Y es todo. Y nunca lo termino usándolo. Así que el efectivo en el día a día está quedándose bastante limitado. Tiene unos segmentos. La gente mayor, la gente rural y la gente que quiere hacer transacciones para que no se identifiquen. Pero la mayoría del día a día en ámbito urbano, en ámbito empresarial, en ámbito también de los jóvenes, está quedándose más y más con tarjetas. Ahora hay más y más proveedores, que sean bancos o nuevos actores, que emiten tarjetas para los jóvenes de menos de 18, con los padres vigilando lo que hacen. Y con todo eso, el efectivo está reduciéndose de forma inmediata y concreta, de forma masiva a través de Europa.
Y a la hora de incorporar los nuevos raíles y los nuevos esquemas, siempre tenemos un periodo de adaptación, ¿no?, de los diferentes jugadores. Pero las fechas límite que marca el regulador son las que son. ¿Cree usted que los bancos están preparados para este cambio inminente de pagos instantáneos, por ejemplo?
Pues la verdad que no lo son preparados, pero déjame decirte un poquito algo. En enero del año que viene, enero 2025, todos los bancos en Europa tienen que recibir y enviar pagos instantáneos de forma instantánea y de forma gratuita. Uh-huh. Y eso tiene dos consecuencias grandes. Uno, el hecho que tienen que hacer de forma masiva y instantánea va a requerir una infraestructura bastante significativa. Por otro lado, tienen que hacerlo de forma gratuita. Y entonces, ¿cómo voy a poder financiar la infraestructura que tengo que implementar sin tener el retorno que tengo que tener? Y por eso que llamamos nuestro reporte Velocity Meet Value. Velocidad que se encuentre con el valor, la creación de valor. Y claramente va a ser un tema bastante complicado. Y el mensaje que queremos mostrar es que la única forma para que los bancos justifican o sostienen la inversión que tienen que hacer no va a venir del consumidor, pero va a venir del mundo empresarial. Y es por eso que hemos hablado con 600 tesoreros de empresas en los sectores de seguros, de automotive y de retail. Y a responder a tu pregunta, en el estudio que hemos hecho, evaluamos el nivel de readiness, de preparación de los bancos para implementar el pago instantáneo. Y prepárense, porque el número es bastante bajo. Solamente 5% a nivel global y 5% también a nivel europeo de los bancos están listos tanto a nivel de negocio que a nivel de tecnología para implementar el pago instantáneo si tiene que ocurrir mañana. El 67% a nivel mundial están en camino hacia eso, pero aún no han llegado. Así que hay mucho para hacer. Y cuando hablamos de negocio, si me permites, cuando hablamos de negocio es tener la forma de hacer el clearing de la transacción, de poder hacer el pricing de la estructura, hacer los valores agregados de servicio. Y hacer el manejo de riesgo. Eso es lo que es, hablamos de al lado del negocio. De la tecnología, es tener el ISO 20022 implementado de forma total, tener la integración de los APIs, tener el cloud a la escala. Y claramente todo lo que vengo de decir son ingredientes necesarios para poder ofrecer el pago instantáneo de forma masiva que se espera para enero del 2025.
A modo de conclusión y mirando ya a futuro, porque tenemos clara la radiografía de los pagos con el informe que han hecho ahora, pero ¿qué evolución observa y que espera que se lo van a encontrar mucho más evidente en el próximo informe?
Pues yo pienso que, voy a decir tres cosas. Primero que nada, la tendencia de la evolución de los pagos digitales va a quedarse y va a aumentar aún más. El segundo mensaje, va a haber una batalla entre el wallet, que hoy está dominando las transacciones, y la llegada del pago instantáneo. El pago instantáneo va a poder infligir, modificar la tendencia del dominio de los wallets, pregunta, que se va a responder a lo largo de los próximos años. Y abajo de este segundo punto va a haber el hecho que tenemos un Bizum que está muy fuerte en España, que de lo que entiendo están haciendo acuerdos con Portugal, con Italia, para crear un wallet de Europa del Sur, pero tenemos Wero, que está en Europa del Norte, donde se lanzó después de Alemania, se lanzó en Francia ayer exactamente. A ver si Wero va a ser adoptado por los europeos para hacer sus pagos. El tercer punto, para mí que es el más relevante que hablamos mucho en nuestro reporte, es cómo los bancos van a poder ofrecer, combinar el pago instantáneo y la Open Finance para ofrecer servicios de valor agregados a las empresas y poder cobrar el coste de eso y entonces generar rentabilidad. Y si lo van a poder hacer, uno, y dos, si lo podrán hacer antes que la nueva competencia, que es un PayPal, que es un Stripe, que es un Adyen, conquieren este mercado de las empresas.
Pues con esto nos quedamos. Elías Ghanem, responsable global del Instituto Capgemini de Investigación de Servicios Financieros. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.
Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hablamos la próxima semana, Inés. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.